Nicanor Duarte Frutos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nina. Tanto tiempo.
Tanto tiempo.
No,
es eso. Vos no atendés, que es diferente. Acá la pobre Raquel ya está por, no sé, morir. Yo le dije, vamos a hablar con Nicanor. Ay, Nicanor, me dice, no nos va a atender jamás. Bueno, no se pierde la esperanza que un día esté de buen humor.
Me dicen de que se trata de Nina. Yo atiendo, o sea, cuando me envían un mensajito y Nina te quiere hablar, yo estoy firme.
Ah, bueno, escucha que Raquel pone que Mina, así mayúscula, quiere hablar contigo, también en mayúscula, entonces ahí, bueno, qué suerte, Nicanor, que pudiste atender. ¿Qué es esto? Vos estabas presente cuando el presidente, pero vamos a volver a escuchar porque la audiencia rota, no, como diría.
Mira, eso fue un momento de humor, una anécdota en el acto, porque siempre hay personas que opinan, y como Bergen es muy amigo mío, lo que el presidente me imagino lo que hizo fue un humor para, no sé,
crear cierta cierta cizaña entre vos y Bergen, diciéndole, mira Bergen, que tu amigo acá te está cerruchando.
No, ya le dije a Bergen, me estaba por tirar en ese corte, no, yo creo que el presidente está trabajando mucho por el interior y hablando con los líderes sociales, políticos, y la centralidad de la función social en Yacyretá la estamos dando a la salud pública. Yo creo, Mina, que la salud es la demanda más urgente, más perentoria y más reclamada por nuestro pueblo. Y cuanto más hospitales modernos tengamos en el interior, menos gente vendrán a la capital, que tiene su costo adicional financiero, económico, y estamos realmente modernizando muchos hospitales, pero el gobierno desde luego empezó dándole también centralidad a la salud pública, 170 unidades básicas de salud. El presidente de nuestro gobierno ha hecho en 2 años, y de los cuales, o de las cuales, estas unidades, casi 95% ya tiene dotación básica necesaria en personal y en tecnología aplicada a la medicina, a la salud pública, a la salud en este caso, en hospitales del Estado. Y yo creo que es un avance muy importante. La pandemia también forzó a esto, Mina, por lo que tenemos que saber pensar juntos, especialmente los líderes políticos, económicos y en el Congreso, cómo se va a sostener esto que ya representa un derecho adquirido, contratación de personal de blanco, muchas contrataciones por la pandemia y el aumento de los servicios tecnológicos en los hospitales públicos. Y me parece que el presupuesto que se va a estudiar mañana, creo, en el Senado de la Salud Pública, debería contemplar la necesidad de que todo este gasto, esta inversión que se ha hecho con más terapia, con hospitales, con más personal de blanco, podamos sostener
en el próximo año.
Totalmente. O si no, va a ser un retroceso.
Así es, que haya servido esta pandemia, por lo menos en el aspecto positivo de reorganizar todo nuestro sistema de salud, y como decir que eso sea sostenible, inclusive tiene que desarrollar aún más, que no nos vaya a sorprender más, porque es cierto lo que vos decís. Yo siempre digo esto en las prioridades de una nación, antes que la educación inclusive está primero la salud, porque si no tenés salud pues no podés ni educar ni vivir ni nada. En segundo lugar el trabajo, porque si no hay trabajo, no podés estudiar, no podés nada. Tercero, la educación. Y cuarto, seguridad. Con esos 4 elementos, hay obviamente otras cosas más, ¿verdad? Pero digo, si vos tenés salud, tenés prosperidad, o sea, trabajo, tenés educación, ¿verdad? Y tenés seguridad, o sea, podés vivir en paz. O sea, ¿qué más querés? O sea, son los 4 ejes fundamentales para un país, ¿no te parece?
Y inclusive, Nina, la salud es la condición previa
así
otra
mismo,
vez para el
para todo.
Empleo.
Así es, por eso pongo salud en primer lugar.
Económica.
Lógico, por eso.
La producción económica.
Así
un
mismo.
Pueblo que no tiene posibilidad de tener una salud pública, un pueblo enfermo, cuando producimos hay
totalmente.
La vida que va.
Así
entonces,
mismo. Aparte es la vida, es la vida. Sí, sí, sí. ¿Anoche sí. qué?
Anoche le escuché a un médico, a mí me interesa mucho la estadística, estaba hablando en un programa y decía que hoy ajá. que hoy con el sistema que tenemos hay el pueblo de a pie, el trabajador lleva la gente clase media que no tiene seguridad social gasta hasta un 35-40% de sus ingresos
en
salud para la familia, para sus hijos, o hijas, digamos, y que lo ideal es que con una inversión como la que está haciendo el gobierno, se podría llegar al rango ideal de que el pueblo no gaste más de 20% de sus ingresos cada vez que llega a un hospital. Para eso necesitamos, por ejemplo, radiografía, eco, ya necesitamos rayos, necesitamos cirugía, tecnología para la cirugía, de modo que en su pueblo encuentre la solución, porque de lo contrario tiene que venir a las cabeceras departamentales o directamente a Asunción. Entonces la salud es para mí fundamental.
Totalmente, totalmente.
Todo eso es una condición para la educación.
Para el resto, así es, categórico.
Para el resto, entonces
así es.
Esa política no se le puede negar a este gobierno como un tema en que se ha avanzado mucho, inclusive en medio de la pandemia. Y se puede decir la gente, pero la deuda, hablan de ellos bien bajas, pota Alemania, está todos los países del primer mundo están endeudados, y ellos que tienen mayor posibilidades económicas, mayor estructura productiva, industrialización, tecnología, y nosotros estamos todavía en el rango,
en el límite, estamos en el límite,
ordenamiento económico,
pero estamos en el límite, no hasta ahora no está mal, estamos en el límite. El asunto es que se utilicen bien esos recursos y
la calidad del gasto, la inversión. Este sí es un desafío.
Así es. Ahora, yendo a otro tema, Nicanor, o sea, primero entonces queda claro, desmentí que haya ninguna posibilidad que vayas a Itaipú, o no sabes.
Ninguna posibilidad. Segundo año entendemos ahí, hoy ve general Mauro, hemos ido a perder de
Lima. Bueno, pero te digo, en ningún momento el presidente te dijo, che, Nicanor, no, estoy viendo de que como...
Tú ahí, hola, presidente, hoy antes ya con Puebla, que lo vean, pero yo creo que Bergen está haciendo buen trabajo, mi amigo, yo no quiero que el presidente hizo, yo creo que a propósito, porque sabe que somos muy amigos.
Pero no parecía una broma, sinceramente.
Se rió por lo menos.
No, para mí es una broma.
No.
Al presidente le gusta el humor. Pero generalmente le toma a alguno de sus ministros funcionarios como objeto del humor.
No sé, yo le voy a llamar a Marito y le vamos a preguntar al presidente a ver si en serio o en broma. Pero a vos no te dijo nada, seguro que a vos no te dijo nada.
No. Él sabe que nosotros estamos haciendo un trabajo importante en ya se estaba, pese que no tenemos los recursos de Itaipú, pero algo cierto, Itaipú no recauda, mi querida Mina, con esto no estoy haciendo ningún cuestionamiento a nadie, pero Itaipú recauda tres mil millones de dólares al año.
Dios mío.
Allá se le está, Nico recaudaba 800 millones de dólares al año. 3,000 millones Itaipú.
Bueno, entonces, ¿qué estás esperando para irte a Itaipú? Eso es lo que no estoy entendiendo,
no,
tu situación.
Pero nosotros estamos haciendo un trabajo también con la Argentina, donde tenemos, yo creo, un buen relacionamiento con las autoridades actuales. Queremos avanzar en Añacuá, que ya está empezando. Si no fuera por la pandemia, hoy estaríamos en plena tarea operativa.
Cierto que está el tema
está
el tema de Añacuá y está el tema del tratado este que tienen que de la deuda. ¿Te acordás que quedó pendiente y qué lástima?
El acuerdo Carter Macri de buen acuerdo Claro que no podía haberse mejorado, pero UPAP de acuerdo está en el Congreso argentino, y eso es muy importante, claro, que se apruebe en la Argentina, porque eso va a significar el ordenamiento financiero de
Azuleta. Sí. Porque me acuerdo también, ¿te acuerdas en tu época?
El Menudeo, sí. Coaimbo, para la energía, Cuerda 32, ABMB, o sea que hay un caos, tenemos que reconocer.
Esa nota
reversal va a permitir ordenar
totalmente.
El campo financiero de Yacyretá.
Exacto. Qué increíble cómo esto todavía. ¿Te acuerdas? Creo que en tu época también, cuando eras presidente, Nicanor, hubo un acuerdo que lastimosamente por el tema del Congreso no se pudo. Fue en tu gobierno esto, Nicanor, si mal no recuerdo.
Sí. ¿Verdad? El primer acuerdo muy bueno. Había una innovación, era que Paraguay y Argentina, íbamos a tener energía barata por 30 años aproximadamente. Pero hubo cuestionamiento. Hay gente que no le gusta nada cuando no está en el gobierno.
Exacto.
Y hay gente que hace oposición haciendo la crítica por la crítica, Nica, y llevando un techo de cuerda. Entonces, y esa es nuestra cultura política lamentablemente.
Pero lamentablemente trae problemas gravísimos, claro. Ese es el problema. Que en este caso en particular, yo me acuerdo que... Espera, ¿quién era? Me estoy acordando quién era el que hizo todo, que estaba haciendo la negociación. ¿Quién era tu director de Yacyretá en ese momento?
Era el ingeniero Recalde.
Recalde, claro. Recalde. Bueno, exacto. Con Recalde era que hablé.
El Sarubi después, creo,
sí,
no recuerdo.
Sí. Pero qué rabia.
Muy bueno.
Qué lástima que ese acuerdo no se...
Tito Xavier, presidente del Senado, me dijo que retirara.
Sí, una lástima.
A retirar, y aportar el sistema democrático funciona en un esquema de independencia, pero también de control mutuo de los poderes, y con la constitución allá. Se me cuadraba la controlada la legislativa, gracias a la
democracia. Ese es el problema, sí. Tenemos que inventar algún otro poder. Nicanor.
No,
Otra cuestión que te quería consultar antes que se nos vaya el tiempo es el tema de la sequía. ¿Está en riesgo la energía de Yacyretá, Nicanor? Porque yo había hablado con una persona que es experta, digamos, en la parte ahí de Yacyretá. ¿Cómo se llamaba el señor?
Era un licenciado
que hace unos meses que ya hubo problemas con las barcazas porque no podían pasar ahí por la reclusa,
la excusa. Baja el nivel del río Pulsa y de la energía ya producida, el material, el insumo, pues
el agua. Claro,
y cuando se produce la caída o el descenso del nivel del agua, menos energía podemos producir.
Así es.
Menos energía se produce.
Ajá.
Y en Yacyretá estamos todavía a nivel bastante, es cierto, preocupante, pero tenemos siempre la esperanza de la lluvia, pero el problema de la sequía no solamente los ríos. El problema de la sequía es muy fuerte en el Chaco también, toda la ganadería, que es otro rubro importante.
Claro, vamos a Yacyretá. Yo lo que quiero saber, en Yacyretá, ¿hasta cuándo vamos a poder producir energía? Porque, a ver, ¿a cuánto están trabajando ahora? ¿En qué porcentaje se está produciendo justamente por la falta de agua?
Y nosotros estamos produciendo 30% de lo que se puede. 30%. Pero a mí me gustaría que le voy a decir que te llame al ingeniero Juan Encina.
Sí.
Uno de mis asesores, que es funcionario ahí, que es un joven muy competente en este tema.
Sí.
Pero estamos por ahí.
Sí, no,
vamos a poder vea ahí la ande cosa y yo voy a la hora de energía. Vamos a poder venir a la Argentina.
Sí.
Es obviamente
la más perjudicada. Que más compra, claro.
La energía. Ya se le estaba. Vende a la ANDE seguro 7-8% de la energía que produce en el año. Pero con este presidente de la ANDE, nuestro ingeniero, actual presidente, sí está entendiendo que por una cuestión de política de Estado, inclusive por el desarrollo interno, ANDE tiene que comprar más energía de Yacyretá, más todavía después de 40 años tenemos la línea de 500 para disponer de toda la energía que pertenece a Paraguay, pero mientras Andes no compra, y más todavía esta pandemia en que cae la producción, cae el consumo de energía en los restaurantes, en todos los lugares, ¿verdad? Porque hay una caída muy fuerte en la economía y eso también hace que el consumo de la energía caiga brutalmente.
Bueno, pero actualmente...
Tenemos que prepararnos para la pospandemia.
Así es, pero actualmente vos crees que Yacyretá sigue produciendo, pero un 30%, porque yo creo que menos inclusive estaba con
y es
problemas.
Es probable. Mira, yo no soy realmente técnico, yo soy político, hay cual mi mía, digo la energía mía, pero... La política también tiene un papel importante en términos de la conducción de la institución a llevar. Pero manejamos, le doy mucha participación a los técnicos.
Bueno, voy a hablar con este muchacho que me decís Encina, entonces, porque es muy grave, sinceramente, el problema de la navegabilidad de los ríos. Y el problema, en el caso de Yacyretá, no solamente que no pueden pasar, digamos, porque... a veces la esclusa está muy baja, ¿verdad? Y entonces no pueden pasar por ahí los barcos.
Está funcionando la esclusa. Está. Ahí se tiró agua, está funcionando. Tuvo un daño nuestra esclusa, una de las embarcaciones donde TSA ha dañado todo el aparato a llevar. Pero, y eso va a costar mil setecientos millones de guaraníes en Boazala, presupuesto para arreglar la esclusa que el sector privado descompuso, o sea, cambia. Así como entonces yo le dije a los técnicos, vamos a decirle a los empresarios también que ponga la plata.
$200,000.
Qué bárbaro. Qué locura.
Nada más, por el amor y sea, y puse a la esclusa de Comodín, pero... con el buen discurso de que esto facilita la economía, claro que facilita la economía, claro que la esclusa debe estar al servicio de la navegación, pero debe haber corresponsabilidad cuando hay daño material.
Pero lógico. No, aparte, no sé, yo justamente hablaba recién con el director de navegación y puertos, y le decía, nosotros somos un país mediterráneo, tenemos que ser más previsible con el tema del dragado de los ríos y todas estas cuestiones con la sequía, que ahora... solamente el 40%, no sé qué, el 60% está parado de todas las barcazas que tienen que traer sus mercaderías, los granos, etcétera, etcétera. Y le decía, ¿por qué no hacen un plan por un año, o por dos años, o por tres? Y en todo caso, ¿no?, que también se le cobre al sector privado que utiliza el río. Así como a nosotros nos cobran en la ruta, porque utilizamos la ruta, se puede hacer lo mismo con el río también. O sea, que pague una parte el sector privado, que es el que usa, ¿verdad?, el río, y otra parte ponga el Estado, ¿no te parece?
Yo creo que sí, el Estado es promotor de la economía, facilita la logística, los caminos, pero también el sector privado yo creo que debe aportar para la sostenibilidad.
Lógico.
De toda esa logística.
Totalmente, totalmente. Es que así como funciona el Estado, de hecho, el Estado no produce plata por, qué sé yo, por osmosis, no se produce la plata, sino que es porque la gente aporta, o sea, y aporta el que usa. Entonces, en síntesis, es lo que corresponde. Por ultimísimo, Nicanor, el tema del 2023, se habla, siempre sale tu candidatura como posibilidad, tanto de presidente del partido o del presidente de la República. Ninguna de esas dos cosas, ya sé que presidente de la República, en tu caso, se necesita todo un cambio en la Constitución, sí, digamos, pero ¿cuál es tu aspiración política, aparte de estar trabajando actualmente con este gobierno, desde Yacyretá, etcétera? ¿Cuál es tu aspiración política? ¿O ya no tenés más aspiraciones políticas?
Mi aspiración política, Nina, es muy limitada a esta altura. Mi aspiración fundamental es sentimental, que Gloria me siga amando y me tenga... por lo menos paciencia ya. Mira, ya
que ya te tuvo bastante, te diré, o sea, no es que me tenga. No puedes quejarte de la
aspiración. Si logro cumplir, ya soy un hombre que puedo descansar y esperar el final con tranquilidad.
Muy bien, me gusta, usted me gusta.
Bueno, pero... cierto, porque además a mí tiene un votado, ¿viste? Yo vale más yo voy a seguir, voy a morir en la
actividad política,
porque
lógico.
Es una vocación que tengo. Sí. Pero no tengo aspiraciones así concretas. Primero, ajá, yo soy un proscrito. Este es el único país
cierto.
Que los ex presidentes de la República son proscritos,
totalmente,
son satanizados.
Así
mientras
es.
En otros países son reconocidos, tienen oficinas públicas, inclusive tienen recursos financieros. Pero hace con el único la historia con el Lugo, a eso cuido mi tomo en su deja, a eso que está con su derecho político totalmente inmutable, a orero terminar con el hora de mandato con bomba pube, quédate, pero terminar con democráticamente, oye, limita los derechos políticos.
Sí, esto es increíble, todo al revés.
Y esta es la clase política mediocre, egoísta, lamentablemente hace un tiempo tiene mayoría en el Senado. Porque no se puede esto aceptar por ningún modo, por ningún lado, porque el de donde que exigir al equipo de cargo honorífico, más no hay lómore, más todavía si hay vocación política.
Claro,
es como
claro.
Le diga al pintor, mira, señor pintor, usted es un gran artista, oye, hizo un cuadro tan hermoso, entrégame la brocha y usted no va a pintar más hasta morir. Violación de los derechos humanos.
Totalmente, absolutamente. De verdad coincido contigo. Ya sé que hay todo un sector que dice que... Yo no entiendo. La reelección, luego de hecho, en algún momento tenemos que plantearnos, porque debe existir en otra constitución la posibilidad de reelección. Ahora, después uno, si tiene los méritos y la gente quiere apoyar todo, no, ya es otro cantar, pero que existe la posibilidad, digamos, de reelección, como pasa en gran parte del mundo, ¿verdad? Y algunos quieren seguir y se presentan una segunda oportunidad, algunos son electos y otros no. ¿Qué importa que existe la posibilidad de reelección? Si vos no querés que un tipo sea electo, no le votes y punto, ¿verdad?
Pero ya cánsame, hoy con la deportación de Nicanor, porque Carter, Nicanor, hoy no la iba a leer, cuál es la plata de este, y me imagino que es la Carter ni la Nicanor. Ay, no la iba a poner ahí, hay paquete de ahí, cuál va, y no, ya cánsame, allá, y para allá, samba de Coba.
Yo pienso exactamente igual. De hecho, creo que fui la única.
Una partida de fracasados inútiles, incapaces de construir un proyecto alternativo de poder unirla todos los días. Que Carter, que Nicanor, que ya fue presidente. ¿En qué país democrático, civilizado? La linda Merkel, ¿no? En el país de 40 años más a poder ver. Los países de centro. Nosotros somos países que tenemos que vivir en una subjetividad totalmente inferior, y andeba aún de Catuy. Nosotros somos iguales a los europeos. Los europeos tuvieron su grande guerra fratricida. Mira, pues yo chucapamos un año. Primera guerra, segunda guerra mundial, ñandé de Catuy, porque ñandé país en desarrollo. Ya estoy la capacidad, pero son pelotudeces de tipo que no tienen argumento. Hay que defender la república, hay que defender la democracia.
Así
hay
es.
Que defender la soberanía popular como única fuente de legitimidad de
así
las autoridades públicas.
Así es. Bueno, Nicanor, fue un placer, como siempre, conversar. Vamos a ver si en la próxima vez ya sé cuál es la clave. Entonces, Mina quiere hablar contigo. Ya que voy a probar, Nicanor, y si no da resultado, tía, voy a enviarte la pantalla y voy a publicar. Acá está y no habló conmigo. Así que cuidado que con lo
y
que
no te olvides, y no te olvides, yo voy a contestar, pero no te olvides que mi mayor aspiración no es política.
Muy bien. Pero vos sabés.
Sentimental.
Pero vos sabés, y no te olvides que si yo te llamo, tenés que contestar porque Gloria va a avalar absolutamente que hables conmigo, ¿verdad?
Desde luego, calle y para hoy.
Lógico.
Ella siempre me dice eso, ¿verdad? No sé qué complicidad hay ahí, pero bueno.
Bueno, un saludo.
Le consentí todo lo que dice. Entonces,
no, lo que pasa es que tiene razón. Lo que pasa es que normalmente tiene razón más que vos. Entonces, bueno. Mándale un fuerte abrazo a Gloria también, Nicanor.
Bueno,
¿sí?
Gracias, Mina.
Gracias. Saludo. A vos. Bueno, Nicanor Hortefrutos hablando entonces así, la clase política mediocre y egoísta, ¿eh?